En los países con una fuerte ascendencia religiosa, como Colombia, las nociones de lo bueno y lo malo han sido estampadas a partir de los textos religiosos y la interpretación que de ellos hacen las jerarquías eclesiásticas. En estas sociedades la moral depende de la fe, y por eso se tiene una gran desconfianza en los ateos y en general en la gente poco creyente. Se piensa que sin esa fe, las convicciones morales se debilitan o incluso desaparecen. Como decía Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Aparte del ensayo Creencias y Paz en Colombia, publicado en el libro Cómo mejorar a Colombia, Mauricio García Villegas, 2018.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.
Estudié estadística en la Universidad Nacional con la idea siempre de hacer estudios sociales o que la estadística sirviera para temas sociales y ojalá temas de decisión política del país. Pensando en eso, empecé primero una maestría en economía que no me gustó y después llegué a la maestría del IEPRI por recomendación de varias personas. Estando en la maestría del IEPRI se volvió interesante tener un estadístico adentro de las personas porque no es común que los estadísticos lleguen a las ciencias políticas y entonces Mauricio García Villegas, que fue mi director de tesis, vio un especial interés en demostrar cosas matemáticamente o con datos que él ya venía estudiando hace mucho tiempo desde la sociología cultural y desde su sociología del derecho. De ahí nace el interés de hacer esta tesis, que lo que busca es justamente aprovechar mis habilidades estadísticas para poder dar respuestas a temas que son teóricamente válidos, pero que no habían podido ser evaluados de una forma empírica, y en este caso contábamos con la información suficiente para poder hacerlo.
Tesis. Las guerras en el mundo no son por valores, las demás muertes violentas sí pueden serlo. Autora Andrea Ramírez Pisco, maestría en Estudios Políticos y EPRI, Facultad de Ciencias Económicas. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Valía la pena escuchar este texto y ahora reflexionar sobre el sentido que le damos a la violencia en nuestra propia vida, porque en nuestro país parece pan de cada día. Andrea Ramírez expone los objetivos de su investigación.
Bueno, los objetivos del trabajo fueron dos, básicamente. El primero fue buscar si existía una relación cuantitativa, sobre todo, entre los valores, o lo que normalmente se llaman valores, que son actitudes, creencias, comportamientos de las personas, y la violencia. En este caso, la violencia, trabajamos directamente con tres temas puntuales: homicidios, suicidios y muertes en guerra. Entonces hay un montón de teorías que hablan de cómo ciertos valores, ciertas creencias o incluso cierta cultura, como lo denominan algunos, se relaciona finalmente con tener sociedades más o menos violentas en estos tres ítems. Ese fue el primer objetivo. Y el segundo objetivo era si efectivamente encontrábamos una relación entre la violencia y estas características culturales, ver realmente cuáles eran aquellos valores o cuáles eran aquellas actitudes o aquellas creencias que se relacionaban más con cada una de estas tres formas de violencia.
Es cierto que Colombia ha tenido una gran transformación en materia religiosa. El porcentaje de personas practicantes se ha reducido sustancialmente, el de ateos ha aumentado, y en términos generales las jerarquías eclesiásticas tienen una menor influencia en la vida de las personas. No obstante, como lo anotamos, los cambios en estas prácticas sociales no siempre implican un cambio en la manera religiosa de ver la realidad social y el mundo. Una cosa es dejar de creer en Dios, y otra dejar de ver las cosas a través del prisma de la religiosidad, es decir, de la creencia en fuerzas externas inmateriales que dominan nuestras vidas y los contextos en los cuales actuamos. Mauricio García Villegas, 2018. Andrea Ramírez contextualiza el interés de su trabajo.
foco en la violencia tiene que ver básicamente por los intereses fundamentales del director de tesis y también porque en lo que yo venía trabajando ya, como en mi trabajo cotidiano, que era sobre todo en temas de convivencia, la máxima representación de la convivencia o de la anticonvivencia es la violencia. Es el homicidio, la riña, la muerte común. Entonces, por eso se crea esto. Y yo también es básicamente una necesidad de la región, de toda Latinoamérica, y es se han venido haciendo cosas contrarias a la violencia bastante tradicionales, ¿no? Cosas que tienen que ver mucho con una violentología, digamos, asociada con las características económicas de las personas, con las características sociales de las personas. Esta hipótesis que durante mucho tiempo ha estado presente, que la pobreza se relaciona con la violencia, queríamos ver otras cosas más asociadas a la cultura que estuvieran relacionadas con violencia y que de alguna forma dieran pistas. Esta tesis se realizó entre 2015 y 2016, estábamos en todo el tema de la paz, también queríamos ver alguna salida o alguna forma adicional a lo tradicional para poder trabajar el tema de la violencia y algunas cosas que tal vez estaban quedando por fuera para la tan anhelada paz que desde muchos sitios se venía hablando.
Con la Encuesta Mundial de Valores, un proyecto global de investigación social, es posible conocer con datos empíricos sobre actitudes y valores humanos del casi 90% de la población del planeta. Desde 1981, una red mundial de científicos sociales y politólogos llevan a cabo esta investigación para explorar los valores y opiniones de la gente, cómo estos cambian con el tiempo y su impacto social y político. La autora presenta el concepto de violencia que consideró desde esta información.
La fortuna que nosotros tuvimos y que realmente se tiene para muchos estudios que tienen que ver con valores y con comportamientos en el mundo es que desde 1981 un par de personas que se llaman Ronald Ingerhardt y Christian Bessel han venido desarrollando algo que se llama la Encuesta Mundial de Valores. Lo que ellos hacen es que más o menos entre 80 y 100 países, que son aproximadamente el 90% de los países de todo el mundo, recogen cada 5 años una encuesta que se encarga de medir lo que ellos llaman valores, pero como te digo, son creencias, actitudes, valores, comportamientos que permiten identificar más o menos cómo es una sociedad, hablándola desde la unidad país, y cómo esa sociedad está con respecto a las otras, y además como esto es un corte que se hace cada 5 años, permite ver también hacia dónde avanza y hacia dónde retrocede cada uno de estos países. Es una encuesta bastante grande, es una encuesta que tiene aproximadamente 123 variables, difiere un poco entre país y país, hay preguntas que ciertos gobiernos no dejan hacer, en cambio hay otras donde el mismo gobierno pone más dinero para que se hagan más preguntas, más o menos son 123 variables. Lo interesante es que ellos a través de metodologías estadísticas logran condensar estas 123 variables en 2 ejes. Entonces, básicamente le dan un puntaje, digamos, a cada uno de los países, dependiendo qué tan seculares o tradicionales son, por un lado, y por el otro lado, qué tantos valores entre supervivencia y autoexpresión tienen. Este segundo eje habla más como de los valores democráticos, los valores un poquito postdemocráticos, que tanto las sociedades se preocupan por cosas como los temas medioambientales, los temas de igualdad de género, el tema de la ecología, mientras los que ellos llaman valores más de supervivencia tienen que ver más con cosas de familias completas, la necesidad de tener mujeres dentro del hogar, el respeto por los padres, valores mucho más tradicionales también. Entonces ellos lo que hacen es, imagínense, esto es un poco difícil para los oyentes porque es una tesis demasiado visual, pero imagínense un plano cartesiano donde en el eje horizontal tenemos los valores entre supervivencia y autoexpresión y en el eje vertical los valores entre tradicionales y seculares y pone con punticos cada uno de los países. A quienes les interese, está la página de la World Value Survey, ahí pueden encontrar todos los datos, pueden descargar la información y realmente no soy yo la primera que hace esto, o sea, este mapa se ha contrastado con temas económicos, con temas de corrupción y yo lo hice directamente con el tema de homicidios, suicidios y muertes en guerra. Y eso por el lado de lo que nosotros consideramos los valores. Por el otro lado, que son las variables que tienen que ver con violencia, se escogió para ese momento el tema de los homicidios registrados por Naciones Unidas, se escogieron los suicidios reportados por la OMS y se tuvo el número de bajas producidas en batalla por el Banco Mundial. Son bases de datos que cada una de estas organizaciones se encarga de recoger de cada una de las entidades del país que las reporta. tiene muchos bemoles, obviamente. Por ejemplo, el tema de muertes en guerra. Cada país determina de forma distinta las muertes en guerra. Entonces, estas variables no pueden ser tomadas como las variables finales o las variables perfectas. Son más unas aproximaciones a los fenómenos en los países, pero son las mejores opciones que hay en este momento para poder tener este tipo de información agregada en todo el mundo.
El panorama de estudios se amplía con los datos de la Encuesta Mundial de Valores. Andrea Ramírez puede saber cómo se comporta el mundo ante la violencia. Cabe anotar que la misma encuesta ha evidenciado que el cambio cultural de una nación solo puede darse con un cambio generacional.
La población objeto de estudio básicamente se puede decir que es aproximadamente el 80% de los países del mundo. Es una tesis bastante grande porque en cuanto a comparación el universo es casi total con los bemoles que te digo, ¿no? Pero digamos, sí es una muy buena aproximación para poder ver cómo se comporta el mundo con respecto a esto. Y pasan cosas bien bonitas cuando uno hace eso porque, por ejemplo, y esto es de las cosas que no tiene nada que ver con los resultados de la tesis, pero sí impresiona mucho, y es que cuando uno empieza a ver el mundo de manera global, se da cuenta, por ejemplo, que en 2012, que es la información que se utilizó para esto, pero no ha cambiado mucho en los últimos años, el 66% de las muertes fueron suicidio, mientras solo el 33% fueron homicidio y el 1% guerra. Esto puede ser un poquito más, un poquito menos, dependiendo de las bases de datos, pero es casi el doble de suicidios que de homicidios en el mundo. Solo que nosotros, como estamos en una sociedad donde lo que prima es el homicidio, todos los días vemos homicidios, nuestras tasas fuertes son en homicidios, los suicidios van creciendo, pero nadie está echándole mucho ojo a eso en este momento, no estamos con eso en la cabeza. Pero en el mundo la gente se muere más por suicidios que por homicidios. Entonces esas son de esas cosas que uno puede lograr ver cuando ve el cúmulo general del mundo, o el 80% de los países del mundo, y puntualmente la unidad de análisis es el país. Eso también deja muchas cosas en blanco y negro, porque dentro de un país pueden haber muchos países distintos. En el caso de Colombia, por ejemplo, una cosa es la costa, otra cosa es el centro, otra cosa es el sur, pero digamos, la muestra que se usa para la Encuesta Mundial de Valores es representativa del país. Entonces hay que tener cuidado, porque es más una comparación que permite ver entre países que dentro de los países, y esa es una aclaración válida que hay que tener en cuenta.
En asuntos sociales, la interdisciplinaridad es una demanda más que justificada, razón por la cual se requieren profesionales que sepan trabajar en equipo y que su comportamiento se apoye en las luces que arrojan los datos y la información bien tratada.
Es bueno saber que hasta hace un tiempo este tipo de análisis era muy difícil de hacer por las características técnicas y por las características de sistemas de información que se tenía antes para poder hacer esto. Por ejemplo, si uno entra en la Encuesta Mundial de Valores, no existe una base unificada de todas las encuestas en todos los países con todas las preguntas, que era lo que yo necesitaba, y tocó hacer una descarga masiva, por ejemplo, uno a uno, y luego hacer todo un pegue de variables y países para poder tener las bases. Alguna vez un profesor de estadística me decía, y creo que tiene toda la razón, que como el 90% del trabajo de los estadísticos es conseguir los datos, limpiar los datos, armar la base, y el 10% es análisis, porque realmente lo difícil es eso, es llegar a tener una base limpia, estandarizada, depurada, con la que tú puedas trabajar, y esta tesis es una muestra de eso. Realmente, si uno mira la tesis, si la ve alguien que hace ciencias políticas o sociología de la cultura o sociología del derecho, encuentra un valor muy grande. Si la ve alguien solamente con ojos estadísticos, dice, no, pero esto es un análisis de correlaciones, esto no es mucho. Pero lo que tocó hacer para poder llegar a ese análisis de correlaciones, que para un estadístico es un poquito simple, es bastante trabajo. Y ahí quisiera también dejar una claridad técnica. Acá lo que se hace es un análisis de correlaciones. Un análisis de correlaciones, en este caso entre dos variables, lo que hace es coger una variable, coger otra y mirar qué tanto viajan juntas. Por ejemplo, sabemos que los niños a medida que van creciendo van aumentando su peso, es decir, su correlación es del 100%. Sabemos que las personas mientras envejecen van ganando experiencia, pero van decayendo en sus habilidades motoras, por ejemplo. Entonces, su correlación es de menos el 100%. Cada una va por un lado y por el otro. Entonces, el análisis de correlación es eso. Es un número entre 1 y menos 1, o entre 100% y menos 100%, que me dice qué tan relacionadas están dos variables. Pero ojo, porque este es un problema que uno ve muchas veces cuando lee papers. No implica causalidad. Yo no logro identificar en esta tesis que porque sea esto, entonces pasa esto. Lo que yo logro identificar hasta este momento es, mire, pasa esto y pasa esto, y viaja junto al mismo tiempo. El análisis de causalidad seguramente será algo que vendrá después para quien lo quiera hacer, o si yo hago un doctorado más adelante, seguramente analizaré ya las causas, pero aquí lo que vemos son las relaciones. Entonces eso es importante para tener claro, porque es la pregunta que siempre me hacen. Pero entonces, ¿eso quiere decir que esto implica esto? O sea, ¿que tener este tipo de valores hace que pase esto, o que pase esto hace que se tengamos cierto tipo de valores? ¿Hacia dónde va la flecha? No está claro. Solamente hay una flecha que va para los dos lados en este momento.
Andrea Ramírez, oídas las aclaraciones, explica algunos hallazgos de su trabajo para homicidios, suicidios y en el caso de la guerra.
Lo que yo hice fue coger las coordenadas de cada país en el mapa. Entonces teníamos una variable que es la coordenada X, una variable que es la coordenada Y, y una variable que son los homicidios, otra que son los suicidios y otros que son los muertos en guerra. Entonces, mi variable X era básicamente el valor de un país con respecto a sus valores de supervivencia, y el eje Y era el valor de un país con respecto a sus valores tradicionales, ¿no? Entonces, hicimos eso. El primer resultado, que es tal vez el más importante, tal vez no, el más importante de esta tesis, es que los suicidios, los homicidios y las guerras, lo que más se relaciona con los valores tradicionales son los homicidios. Es decir, el resultado de esta tesis es que entre más valores tradicionales tiene un país, mayor es su tasa de homicidios. Y entre menos valores tradicionales tiene un país, menor es su tasa de homicidios. Que si los valores implican los homicidios o los homicidios implican los valores, insisto, no lo sabemos. Pero las dos cosas viajan juntas. Entonces es bastante interesante porque uno en la parte inferior del mapa de Engelhardt, y los invito a que lo vean, que va a quedar colgado con el link de esta entrevista y también en la página de la Encuesta Mundial de Valores, uno en la parte de abajo del mapa ve toda Latinoamérica y la ve juntica según los valores que determina Engelhardt. Y curiosamente Latinoamérica es la región con mayor número de homicidios del mundo. Con los suicidios pasa algo muy parecido, y es que con un poquito menos de correlación en el caso de los homicidios y los valores, la correlación existente entre los valores tradicionales y las muertes es del 65%. Es altísima. Cuando uno mira los suicidios, la relación es inversa. Hay una correlación de 38%, pero inversa, un poquito más bajita, pero existe. Y ahí, ¿qué es lo que nos está mostrando? Que a valores más seculares hay mayores tasas de suicidio. Y entre los valores son más tradicionales, hay menos tasas de suicidio. Y esa era una de las preguntas que nos hacíamos. Entonces, la idea tampoco es pasar de tener valores tradicionales a tener valores completamente seculares, porque entonces la gente va a dejar de morir por homicidio, pero va a empezar a morir por suicidio. Y sí, eso puede llegar a pasar. E incluso si uno mira los resultados de Forensis, que es la revista de medicina legal que saca los datos de muertes de todos los años, y justamente las tasas de suicidio vienen subiendo en Colombia. Obviamente son tasas mucho más bajas que las de homicidio, que las de muertes en tránsito, y por eso no preocupan tanto, pero vienen subiendo. Y entonces hay que tener cuidado porque sí podemos estar empezando a tener esa migración. Y con respecto al tercer resultado, que ya son las muertes en guerra, lo importante ahí es que no se encontró ninguna relación, ni con los valores de supervivencia y autoexpresión, ni con los valores tradicionales y seculares. Es decir, no se tiene una evidencia estadística, al menos, para poder decir que existe una relación en los valores medidos por Engelhardt y Bölsel y las muertes en guerra.
En términos generales, ni la derecha ni la izquierda moderadas, para no hablar de las extremas, se toman en serio el tema de la cultura. La derecha, apoyada por un caudal de economistas neoliberales, cree que lo único que mueve a la gente son los incentivos materiales y que las creencias y las visiones del mundo poco tienen que ver con el desarrollo económico y con la democracia. La izquierda democrática, por su parte, tiende a creer que el desarrollo y la democracia solo dependen de las políticas redistributivas y de la movilización popular, y que la cultura es un asunto recreativo, o a lo sumo, un tema de diversidad multicultural. En realidad, las políticas de cultura ciudadana son compatibles con todo tipo de gobiernos democráticos, sean estos de izquierda o de derecha. Eso se debe a que ellas se deben preocupar por asuntos elementales de convivencia, como respetar las filas, es decir, no hay privilegiados, someterse a la ley, la constitución es la fuente de la autoridad, y defender lo público. Los dineros del Estado son sagrados. Estos principios son tan elementales que anteceden a toda controversia política y más bien parecen consignas morales o mandamientos civiles. Pero son más que eso.
Lo que empezamos a ver, si te acuerdas, es el primer objetivo de la tesis era saber si hay relación o no. Y el segundo es si hay relación. Entonces, de todos los valores que mide Engelhardt, ¿cuáles son los que más se relacionan con esos tres temas? Hicimos ese segundo estudio y lo que nos dimos cuenta es que con una correlación del 68%, que es muy alta, el valor de todos los 123 que mide Engelhardt que más se relaciona con los homicidios es ser miembro activo de una iglesia o organización religiosa. Esto es importante, no quiere decir que para poder terminar con los homicidios hay que acabar con las iglesias. No, lo que nos está hablando es de una mirada tal vez tradicional de la forma en que se relaciona la gente, de lo que culturalmente ha marcado la sociedad colombiana, y no solamente colombiana, sino latinoamericana, porque insisto, esto es un estudio a nivel global. ¿De qué trazas ha dejado el hecho de que seamos bastante religiosos que terminan incidiendo con temas como la violencia en caso de homicidios, ¿no? Yo trabajé esto con Mauricio García y él viene trabajando mucho el tema. Él trabaja el tema de sociología del derecho y él tiene unas hipótesis bastante claras acerca de cómo la moralidad debería redefinirse un poco, no abandonando la parte cristiana católica de las sociedades colombianas, sino siendo un poco más altruista y más pensada con el otro, ¿no? Una moralidad más basada en el respeto, en la empatía, en la comprensión, en la confianza. Incluso creo que al principio de este programa hablamos de un párrafo de Mauricio donde él describe muy bien esto, ¿no? Y donde él dice por qué deberíamos pensar bajo un entorno en el cual estamos tratando de crear paz, de cambiar un poquito esa moral o redefinirla, sin abandonar esta parte, sino simplemente teniendo unos valores distintos. Otras cosas importantes que encontramos que se mezclan con los homicidios es, por ejemplo, el sentimiento de que el ejército o las fuerzas militares deberían ser quienes estén al frente del mando del gobierno en caso tal de que algo pasara. También está un tema de que el problema más grave del mundo puede ser el tema de los ataques terroristas, el tema de todo este tipo de cosas. Y también hay cosas que aparecen ahí fuertes como un alto valor familista, es decir, que lo que sea por la familia, un alto valor de las familias tradicionales, padre, mamá e hijos, y también un tema bastante interesante que nos pareció curioso, y es que la tercera variable que más se relaciona con homicidios es que la gente tiene un sentimiento de mucha felicidad con su propia vida. No sé si ustedes se acuerdan estas encuestas de cuáles son los países más felices del mundo. Varias veces nos lo hemos ganado acá en Colombia, y curiosamente, insisto, no sabemos causalidades, es una de las variables que más se relaciona con los homicidios. Por el otro lado, cuando miramos cuáles son los valores que menos se relacionan con homicidios o que más lejos está de los homicidios, de los medidos por Ingelhard y Belzel, aparecen tres bien importantes. El primero es un tema de autonomía, es decir, que la gente tome sus propias decisiones, que sea autónoma con respecto a las decisiones de gobierno, no tanto autónoma en que no los cumpla, sino en tener una posición clara con respecto a ellos. También está el tema de la incredulidad, es decir, que la gente no cree todo lo que le dicen. Esto no solamente con medios de comunicación tradicionales, sino con redes sociales e incluso gobierno. Y también aparece en tercer lugar un tema del maltrato infantil, que la gente no esté de acuerdo con el maltrato infantil, no le parece bien que sea una forma de crianza. Lo mismo cuando miramos los suicidios, pero siguiendo un poco la corriente de lo que nos había dado al principio, aquí resulta que también lo que más aleja a la gente de suicidio, las variables que más lejos están de los suicidios, es el tema de la religión, el tema de que la religión sea muy importante en su vida, el tema de que la religión de la persona es la única religión posible, o sea, la única que acepta. También aparece el tema de que para los niños sea importante la crianza bajo una fe religiosa. Es decir, este tema de religión sí parece ser como un escudo contra el suicidio. Por otro lado, cuando uno mira cuáles son las variables que más se relacionan con los suicidios, curiosamente encontramos variables poco tradicionales y como muy primermundistas, digamos, por así decirlo, que son el tema de, es muy importante el ahorro de dinero y de cosas, el problema más grave del mundo es la contaminación ambiental, no es justificable pegarle a los hijos, más apertura a familias no tradicionales. Y una cosa que es importante es que cuando uno mira los suicidios en el mapa, efectivamente los países que más suicidios responden son básicamente los de Europa protestante y los excomunistas ortodoxos, que es como los llama Ingelhard, ¿no? Que son países que realmente en temas de desarrollo al menos están muy por encima de lo que es los sociedades latinoamericanas. Y por último, pues digamos, en el tema de guerra no quisimos entrar en esa relación y mirar qué estaba más cerca de lo otro, dado que de inicio estadísticamente no teníamos correlaciones fuertes asociadas.
En miras a cumplir el segundo objetivo de su tesis, Andrea Ramírez presenta los resultados de los valores que acompañan situaciones de homicidios, suicidios y en el caso de la guerra.
Muestra que efectivamente, por ejemplo en Colombia, donde tenemos tasas de homicidio tan altas, no se debe desperdiciar la cultura como una forma de trabajo con la gente. En Colombia, desafortunadamente, muchas de las muertes que pasan son por convivencia. O sea, acá la gente se mata, como lo hemos visto tristemente, después de un partido de fútbol, porque van a un bar y alguien miró a la novia y entonces la forma de decirle no la mire es a través de la agresión. La gente se muere tristemente por violencia intrafamiliar y eso tiene que ver con muchas de estas cosas que tienen que ver con los valores tradicionales. No todo vale por la familia, no todo vale por una religión, no todo vale por un sentido patriótico. Son cosas que hay que empezar a trabajar y que hay que dejar de pensar, digamos, con este tipo de violentología bélica tradicional que tenemos, que es más pensada hacia el tema del conflicto armado y hacia cómo el conflicto armado estaba generando todos los problemas de violencia en el país, a ser más violentólogos culturalistas. Porque es muy probable, sobre todo ahorita en esta época, de que hay tantos cambios con el proceso de paz y con todas estas cosas, que nos bajen un tipo de muertes, pero nos empiecen a subir otras. Eso es bastante probable. Y lo que un estudio como este busca es que los tomadores de decisiones desde política pública no desconozcan el tema cultural y el tema de lo que llamamos aquí valores para poder hacer trabajo desde la convivencia que termine implicando disminuciones en las tasas tanto de lesiones como de muertes, principalmente de homicidio.
El exalcalde de la ciudad de Bogotá, Antanas Mockus, resumía todo esto de la siguiente manera. Primer anillo de seguridad, tu conciencia. Segundo anillo, si tu conciencia falla, tus vecinos, amigos y colegas. Si la autorregulación y la mutua regulación no bastan, policía y justicia. En ese orden. El éxito consistió en combinar estas recomendaciones casi paternales con educación ciudadana y sanción a los incumplidores. Un trabajo de grado meritorio es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas investigaciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
Uy, significó mucho porque para mí fue muy, pues digamos, para mí fue muy difícil hacer una maestría en estudios políticos, viniendo de estadística, o sea, con decirte que hubo una profesora que en mi primer ensayo me dijo, yo no le voy a calificar esto porque está muy mal, y al final de la clase se quedó conmigo explicándome cómo hacer un ensayo, porque yo venía de 5 años de no escribir nada, tristemente. Entonces para mí fue un reto personal bastante, bastante grande. Al final terminé teniendo una maestría con muy, muy, muy buenos resultados, con muy buenas notas, y pues digamos, mostrar al final una tesis que a los jurados, a los directores del IEPRI les pareció meritoria, fue muy bueno porque uno personalmente me logró demostrar que podría hacer cosas mucho más allá de la estadística tradicional que venía haciendo, pero dos, creo que también sirvió para demostrar lo que ya está pasando en el mundo y en Colombia todavía nos falta un poquito, y es que necesitamos profesionales e investigadores multidisciplinarios, donde no solamente sirve hacer números o donde no solamente sirve hacer ciencias sociales o humanas, sino que cada día estamos más llamados a tener respuestas desde los dos lados, para tener evidencias tanto cualitativas como cuantitativas y sobre todo para tener muchas más herramientas desde donde tomar decisiones.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.